Pues bienvenidas una semana más al programa Que Pasa en el Mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. En principio, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org.
Le pregunto a un amigo, que nos gusta los mismos.
Ya he dicho en principio, porque hoy, por problemas técnicos, ni estamos saliendo por internet, ni estamos saliendo por la FM, por lo que me encuentro solo en el estudio de Contrabanda y, bueno, para grabar el programa y que pueda salir a través del podcast. Por tanto, para los oyentes que nos siguen por podcast y que ocasionalmente puedan sintonizarnos en directo, pues bueno, recordar que sonamos todos los jueves desde las 7:30 de la tarde hasta las 9 de la noche y que se repite aquí en Contrabanda los sábados por la tarde. Aprovecho para saludar a la gente que nos sintoniza desde Radio Almaina, Radio Libre en Granada, y a la gente que nos sintoniza en Radio Activa, Radio Libre desde el País Valencia.
¿Qué pasa en el mundo? Me pregunta mi madre.
Las formas de contactar con nosotros, pues bueno, siempre el correo electrónico, un correo electrónico que cada vez es menos usado y realmente nos contacta bien poca gente, que es quepasamundo@gmail.com. Bueno, pues ahí recordar que podéis escribir pues para comentar algo de algún programa pasado o interés por que tratemos ciertos temas. El Twitter, en el Twitter pues de vez en cuando estamos más o menos activos, que es quepasamundofm. Y hoy estamos a 23 de enero del 2020. Voy a lanzar el teléfono. Como no me está escuchando nadie, pues no creo que me llame nadie. Pero bueno, es el 93-013-95-33. Bien, pues arranco el programa de hoy. Pues bueno, como la semana pasada, vuelvo a estar solo aquí en los mandos y ante toda la técnica del programa, y a ver si armo un programa. En esta ocasión pues también no tengo entrevistas, por lo que voy a ir colgando varios audios a lo largo del programa. Nos ha vuelto el sol aquí en Barcelona después de un par de días de lluvias y vientos. Y bueno, yo no sé si tiene algo que ver toda esta tormenta y toda esta movida que hemos tenido climatológica con los desajustes técnicos. Y bueno, pues hacer un recordatorio que somos una radio libre, que nos autogestionamos, nos autofinanciamos, y bueno, pues el maldito dinero A veces hace que los problemas que podamos tener se solucionen más rápido. Otros quizás el dinero no interviene. Pero bueno, pues recordaros que siempre podéis haceros socios colaboradores, hacer alguna donación. Y bueno, pues así los equipos técnicos y el mantenimiento de toda esta infraestructura siempre se hace más fácil. Pues vamos a entrar un poco en materia. La semana pasada no sé si hablamos de, pues ya de la conformación del nuevo gobierno, nuevos ministros, esta coalición que bueno, dentro de del Estado español es una novedad. Nunca había ocurrido que se gobernase en coalición. Aquí en Cataluña pues sí que había pasado, pero en el Estado español no. Y bueno, lo que podía, sí que hemos tenido la noticia de la subida del salario mínimo interprofesional, pero el Estado español endurecerá las condiciones para jubilarse y cobrar una pensión. Vamos a leer un artículo publicado en Caos en la Red. José Luis Escrivá lleva varios años analizando los desequilibrios de la seguridad social y las posibles soluciones. Desde su anterior responsabilidad como presidente de AIREF, un organismo independiente de control fiscal creado en 2013, ha alertado de los riesgos del sistema. Llega con los deberes hechos. En su toma de posesión esta semana como nuevo ministro, Escrivá se comprometió a resolver a corto plazo el déficit de la seguridad social, que supera los 17.000 millones de euros. Para lograrlo, su propuesta pasa por elevar la parte de las cotizaciones sociales que se destinan al pago de pensiones a costa de reducir las asignadas al pago por desempleo. Aquí es previsible que pueda producirse algún desencuentro con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, que vería recortado el presupuesto de su departamento. Los números reflejan que la parte contributiva de las prestaciones por desempleo pagadas por el Servicio Público del Empleo Estatal está siempre en superávit, incluso en los momentos en que durante la crisis hubo mayor número de parados, superávit que en 2019 se situaba en torno a los 1.500 millones de euros. En concreto, en el informe que hizo Escrivá, estando al frente de la AIREF, que es lo que he dicho, sí, planteó reducir el tipo de cotización por desempleo entre 3 y 4 puntos en favor de la cotización para el pago de pensiones. El Estado asumiría esa pérdida de ingresos, lo que supone un gasto de unos 10.400 millones. También propuso que determinados gastos impropios que ahora soporta la seguridad social pasen a ser asumidos por el Estado. Se trata de los gastos de funcionamiento de la seguridad social, 4.000 millones, de las bonificaciones para la creación de empleo mediante la reducción de cotizaciones, 2.000 millones, de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales, 1.000 millones. En total, y descontando el superávit, el Estado asumiría unos 16.000 millones de euros más de gasto, lo que permitiría prácticamente que la seguridad social alcanzara el equilibrio. Es cierto que el déficit del Estado se incrementaría en la misma medida en que bajara el de la seguridad social, pero al final lo que importa y sobre el que se responde ante Bruselas es el déficit conjunto de las administraciones públicas. Y con este traspaso, señala el informe, acabarían las dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y se evitarían además la adopción de decisiones de forma descoordinada e incoherente, como pueden ser bajadas de impuestos o aumento del gasto en partes de la administración que aparecen como excedentarias por separado. Otra cosa distinta es qué hacer a largo plazo. A juicio del ahora ministro, en ese caso la vía es profundizar en las reformas de 2011. El informe, elaborado por el nuevo secretario de Estado de Seguridad Social, bajo la dirección de Escrivá, propugnaba retrasar la edad efectiva de jubilación un año, y aumentar de 25 a 35 años de cotización el periodo de cómputo para calcular el importe de la prestación. Ambas medidas lograrían reducir el gasto en pensiones en hasta 1,7 puntos en el PIB en 2048. El retraso en la edad real de jubilación se haría modificando los requisitos de acceso a la pensión anticipada y ordinaria, porque existen numerosas situaciones de acceso a la jubilación antes de la edad legal. La edad efectiva de jubilación prevista en España en 2027 será, si no cambia la normativa, 64,5 años, cuando la edad legal está fijada en 67 años. Un aumento de un año en la edad efectiva permitiría contener el gasto entre 0,4 puntos y 1,2 puntos porcentuales del PIB en 2048. A su vez, calcular la pensión con 35 años de cotización en lugar de 25 reduciría en medio punto del PIB el gasto porque a más años de periodo de cómputo menor importe de la pensión, porque entran en el cálculo sueldos inferiores, que son los que se suelen percibir en los primeros años de trabajo. Esta medida también reforzaría la contributividad del sistema e incentivaría las cotizaciones a lo largo de toda la vida laboral. Especialmente relevante, señala el informe, cuando existe margen para decidir la base de cotización como en el régimen especial de autónomos. Bueno, pues en el país vecino, en Francia, pues están moviendo, bueno, aparte de los chalecos amarillos, últimamente por el tema de los cambios en las historias de las pensiones. Y ahora que han llegado pues Unidas Podemos, que supone que ahí están también los comunistas y tal, que deberían de mirar para la población y para la gente de a pie, pues parece que no va a ser todo tan sencillo con esto de tener que estar mirando continuamente hacia Europa. Están pillados, esto es estar dentro del sistema. Y bueno, también escuchamos hace poco al comunista de Unidas Podemos pues diciendo que la reforma laboral pues no se podía cambiar del todo. Bueno, y por otro lado, pues igualmente desde la derecha pues le caen los palos y gentuza como la Monasterio, que se abraza con la gente por la calle porque dice que tiene miedo. Y relacionado con todo esto, pues el sueldo de los trabajadores se redujo más de 3.000 euros al año durante la crisis. La crisis pasó factura a las rentas de los trabajadores, así se recoge en un informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que muestra la caída en la participación del ingreso laboral sobre el PIB en el Estado español. En 2009, cuando alcanzó su máximo, suponía el 66,6%. Desde esa fecha cayó hasta el 60,2% en 2014 y en 2017 se situó en el 61,2%. De esta manera, en todo este periodo, esta renta ha perdido 5,4 puntos de participación. Esto se traduce, según los cálculos de la OIT, en el informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2020, en que cada trabajador ha perdido unos 3.200 euros anuales de rentas salariales entre el 2008 y el 2017, o lo que es lo mismo, un total de 64.500 millones de euros en todo el mercado laboral cada uno de esos años, según recoge Servimedia. Los nuevos datos de la OIT muestran también que la participación de las rentas del trabajo en el PIB a escala mundial están disminuyendo. Ya ha bajado del 54% en 2004 al 51% en 2017. El descenso ha sido más pronunciado en Europa y Asia Central y América. Además, en los países de altos ingresos, apunta esta organización, la disminución de los ingresos laborales de los trabajadores por cuenta propia en comparación con los de los empleados es un factor clave de la disminución agregada. Teniendo en cuenta esto, concluye que la proporción de ingresos del trabajo ha disminuido más de lo que sugerían las estimaciones. La OIT pone sobre la mesa otros dos desafíos clave, como son el envejecimiento de la población y el insuficiente crecimiento de la productividad. En cuanto a lo primero, aseguro que España no ha sido una excepción a esa tendencia de envejecimiento. De hecho, su fuerza de trabajo ha envejecido aún más rápidamente. La media de edad de la fuerza laboral era 35 años en 1990 y subió a los 43,4 en el 2019. De esta manera ha pasado de tener una fuerza laboral de casi 2 años más joven que el promedio regional hace 3 décadas, a una fuerza laboral que actualmente es 2 años mayor. Las nuevas estimaciones de la OIT muestran que en España el problema de la subutilización de la fuerza de trabajo va mucho más allá de la tasa de desempleo. En los 3 primeros trimestres de 2019 había 3,3 millones de desempleados, lo que supone un 14% de la fuerza de trabajo. Además de 1,2 millones tenían trabajo, pero querían trabajar más horas, y otros 0,9 millones no tenían trabajo, pero aunque no cumplían las condiciones para considerarse desempleados, querían uno. Como consecuencia, la media integral de la subutilización total de la fuerza de trabajo fue del 23%, sustancialmente más alta que la tasa de desempleo convencional. Entre los jóvenes, la falta de trabajo es mucho más común. Se apunta en este informe, que explica que la tasa compuesta de subutilización de la fuerza de trabajo para los jóvenes se situó en el 48% en el mismo periodo. Es decir, solo una de cada 2 personas de 15 a 24 años que tenía interés en trabajar tenía un trabajo o suficientes horas de trabajo. Y relacionado con esto, pues hizo un anuncio... pues alguna de las nuevas ministras y tal, que hablando de la baja tasa de natalidad que tenemos en el Estado español, que se necesitarían en los próximos años centenares de miles de migrantes que llegarán al Estado español para poder seguir con el funcionamiento normal de este sistema capitalista. Cosa que choca abiertamente con las fuerzas políticas emergentes, como son los nazis de Vox y sus hermanos mellizos del Partido Popular y de Ciudadanos que está camino de desaparecer. Y la situación que hay, que tanto hablar de echar a gente y no dar papeles y los famosos papeles, otra vez los famosos papeles. O se ponen la pila en cuanto a acelerar y facilitar la entrada de migrantes, O su chiringuito se va al carajo. Es lo que hay en estos momentos. No tenemos otra. ¿Qué más tenemos para hablar sobre hoy? Decir que el gobierno pagará 17.424 euros a una empresa privada para proteger la tumba de Franco. ¡Ole tú! La Dirección General del Patrimonio del Estado ha adjudicado la seguridad de la tumba de Francisco Franco en el cementerio de Domingo Rubio a la empresa privada Ariede Seguridad, Vigilancia y Protección Sociedad Anónima por un total de 17.424 euros. Fue este martes 21 cuando la empresa de seguridad privada ha comenzado a proteger el lugar en donde se encuentran los restos de Franco tras ser trasladados desde el Valle de los Caídos. Los trabajadores encargados de dicha tarea permanecerán custodiando la tumba durante 54 días, momento en el que se dará por finalizado el contrato. El Ministerio de Hacienda, del que depende Patrimonio, lo ha adjudicado como un contrato menor. Son los que no llegan a superar los 18.000 euros. 2 empresas de seguridad más se llegaron a presentar en el concurso, pero la adjudicada fue la que presentó la oferta más baja. La empresa que proporcionará la seguridad a la tumba de Franco está dirigida por una antigua dirigente de Alcorcón, Silvia Cruz Martín, que fuera primera teniente alcalde de la localidad madrileña. Bueno, pues la seguridad de una tumba. No hay una fundación que Francisco Franco, que a la cual le continúan dando subvenciones, si temen por la seguridad de esta tumba. Que bueno, que ya una vez desalojado de ese lugar de adoración como era el Valle de los Caídos, pues bueno, ya aunque sea deleznable, pues no sé si la gente, todo y que los de la gente de extrema derecha continúan sacando hasta placas o de reconocimiento a luchadores antifranquistas o de asesinados por la dictadura franquista. No sé si hay tanto interés de ir a por esa fosa y esos huesos. Pero de todas maneras, el Estado no debería de pagar ni un céntimo de euro a la protección de esta tumba. Y bueno, vamos a empezar un poquito con audios. El próximo 2 de febrero tendrá conmemoración de un crimen de Estado, el que fue el asesinato de la compañera del PST, Yolanda González. Si bien los ejecutores materiales fueron juzgados y condenados, cosa que no sucedió en otros crímenes perpetrados por bandas fascistas y grupos parapoliciales durante la llamada transición, la impunidad y la connivencia del aparato del Estado con los asesinos continúa siendo evidente. La evolución de la denuncia periodística de la colaboración de Emilio Hellín, el asesino de Yolanda, que tuvo libertad tras 14 años de condena, con dos fugas, una de ellas de 3 años en los que trabajó para los servicios secretos de la dictadura de Stroessner en Paraguay, con las instituciones policiales del Estado, es una demostración de que aún perviven elementos franquistas en el aparato del Estado. Esto es una denuncia publicada por El País en febrero del 2013, que inició una campaña impulsada por las organizaciones que procedían del PST, Lucha Internacionalista y Corriente Roja, y el objetivo es esclarecer la colaboración de Emilio Hellín con las diferentes policías del Estado, Policía Nacional, Ertzaintza, Mossos de Escuadra, mediante cursos impartidos desde una empresa tapadera, determinar responsabilidades políticas y evitar que esa colaboración pueda continuar. Pues vamos a escuchar un audio donde antiguos militantes y colaboradores de Yolanda pues nos hablan al respecto.
Investigaciones a través de dispositivos electrónicos, portátiles, teléfonos móviles, etcétera. Al parecer ha trabajado no solamente para el Ministerio del Interior, sino para las policías autonómicas, Ertzaintza, Mossos de Escuadra, para la Policía Local de Madrid, tenemos constancia, de Guardia Civil, Policía Nacional y investigaciones judicializadas.
Mi primera reacción fue de sorpresa, una cosa insospechada para mí, inmediatamente pues de indignación, porque parece mentira que ese tipo de cosas sucedan. En el Ministerio del Interior alguien tenía que haber sabido esto y sin embargo pues no pasará, ¿no? Y luego en tercer lugar de esperanza, porque que salgan estas cosas a la luz y el movimiento que se ha generado en torno a eso pues puede permitir poner en su sitio las cosas, entonces tiene también de cara al futuro un elemento positivo.
Militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, y conocí a Yolanda pues, en el partido, en una escuela de verano que hicimos en 1978.
Yo también le conocí a Yolanda en esa escuela, le conocí a Yolanda y ya me enamoré de ella, bueno, pues su fuerza vital y su curiosidad intelectual, recuerdo aquellos ojos grandes que miraba de una manera seria, muy guapa.
También conocí a Yolanda en la misma escuela y ya en aquella escuela fue una cierta revelación, como personalidad, como avidez intelectual, como curiosidad, ¿no? Era una persona que dentro de su humildad llamaba la atención, ¿no?
Alex y ella, que eran pareja, pues se vinieron a vivir a Madrid.
Bueno, yo me fui en septiembre, luego a Bilbao. Yo vivía entonces en Madrid. Me fui allí para estar con ella, pero después enseguida, en enero del 79, vinimos a Madrid.
Y decidimos compartir piso, que vivíamos ahí en la calle Tembleque hasta la noche en que la asesinaron.
Yolanda estudiaba en un centro de formación profesional en Vallecas, electrónica, y era un momento de luchas estudiantiles muy generalizadas. Yolanda era responsable de su centro en la coordinadora de Madrid del movimiento estudiantil. Yo aquel día llegué tarde a casa, había tenido una cena, y llegué sobre las 12 de la noche casi, ¿no? Y encontré que no estaba Yolanda, ¿no? Me extrañó, pero en fin no me alarmó.
Yo había llegado antes y estaba la luz dada en la casa, pero la casa no estaba revuelta. Entonces yo iba con dos chicos gallegos que habían venido a pasar el fin de semana y entonces iban a dormir en casa.
Pensé que hay alguna reunión hasta tarde, pues se quedaba con dormir en casa alguna amiga o lo que fuere, ¿no? Sí me alarmé algo a la mañana siguiente, cuando me levanté y vi que estaba su bolso en la mesa del salón con la cartera y el carnet de identidad adentro. Y esto pues sí me llamó la atención, pero en fin, yo lo que pensé es que estaba detenida.
Me empecé a alarmar también eso la mañana siguiente. Yo creo que nosotros algo comentamos o vamos, porque ya estábamos alarmados. Pero todo el pensamiento era de que la habían detenido.
Estuve hablando con un abogado pensando en la posibilidad de solicitar un habeas corpus, pensando que estaba detenida y no me lo querían decir, bueno, pues semejante, ¿no? Hasta que llamé a la sede del PST, del partido de Yolanda, y me dijeron que fuera para allá, ¿no? Y allí me dijeron, había salido en la radio, me dieron la noticia del asesinato.
Y entonces le debieron meter la pistola de,
claro,
de entrada.
Claro, sí, está.
Para componerla, sí. De entrada le debieron meter la pistola.
Claro. Ya se la bajaron por el coche y...
También te preguntas, bueno, y no iría, yo qué sé, o sea, eso. Yo creo que ella creía que se iba detenida. Yo creo que, porque si no crees que te vas detenida, a lo mejor, o sea, yo tengo dudas de si le sacaran la pistola. Yo creo que ella pensó que se iba detenida. Yo creo que sí. Pero no lo sabemos.
Es difícil, por eso, es difícil.
No, pero me refiero que si no, si ves que te vas secuestrada, no te das cuenta de que te están secuestrando.
Pero no, hombre, secuestrada no, pero bueno, aunque sea detenida, te pueden sacar la policía para cojonarte más.
Claro, pues sí,
y ponerte más a la defensiva, ¿no? Para que sean más dócil, ¿no?
Pero lo que está claro es que ella pensaría que se iba detenida. Porque si piensas que te vas secuestrada, te pones a gritar. El comando que ejecuta Yolanda lo componen teóricamente de 5 personas, una de ellas es un policía nacional, que es quien luego, al parecer, dice que han sido ellos. Pero además, el hermano de Jean era guardia civil, y entonces Jean era experto en informática, y tenía terminales directamente conectadas con un chalet donde había un capitán de la guardia civil que recibía la información. Hay más datos importantes, como que ella tiene una cinta grabada donde se escucha una voz dando datos sobre activistas y la voz de Jean entre medias. Este hombre, Lejín, le pega los dos tiros en la cabeza. Ignacio Abad, disparo le da en el brazo, que era un estudiante de 19 años también, de químicas, y la orden de ejecución la da el responsable del comando, que era el jefe de Seguridad Nacional de Fuerza Nueva, un antiguo guardia civil, David Martínez Loza. Sí, además yo creo eso, que Jean le descerrajó los dos tiros inmediatamente.
Allí,
porque
allí, claro,
iban a cumplir esa acción, ellos iban a esa acción directamente.
Claro, ellos iban a matarla.
Iban a matarla.
No tenían otra historia por el
medio. Además hay una frase,
de
Martínez Loza, ¿no? Que dice, cambio de planes...
Ejecución.
Asesinato, ejecución. Sí, algo de esto. Sí,
porque habían dicho que primero que a lo mejor que la iban a secuestrar. Sí.
para interrogarla y tal, y que luego dice cambio de planes, ejecución. Entonces yo creo que fue rápido,
claro.
Yo creo que ya no fue consciente de que le iban a pegar los dos tiros.
Yo opino que fueron a lo que fueron.
Sí, y que fue inmediato.
Ella te llevaba al cuello una cruz vasca que le habían regalado un comité de empresa, un lauguro, que le había regalado un comité de empresa por ayudarles en su lucha allí en Bilbao. Y bueno, pues sí que había comentarios los fascistas de su centro, sí que la señalaban como vasca, como roja y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo que sea, o sea, ellos debieron de decidir juzgarnos y condenarnos como comando etarra. Luego fuimos a dormir, yo me fui de la casa, claro, a casa de otro compañero, y nos tuvimos que ir también porque nos pintaron una cruz gamada en la puerta. Cuando volví a casa a recoger mis cosas, estaba la policía, la casa llena de policía, registrando la casa patas arriba, y nos invitaron a acompañarles a la DGS, y allí me lo comunicaron, de que, porque yo creo que ellos en un momento se llegan a plantear si nos acusan de ser un comando de ETA o no, ¿no? O sea, siguieron llegando amenazas con a personas del movimiento estudiantil, de la coordinadora, anónimas, con letras, o sea, que ellos siguieron, pues, dando duro, ¿no?
El dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Eso es verdad, todos los planes de continuidad de un régimen de tutela militar y estrictamente reaccionario en este país, lo revienta pues la gente en la calle.
Era un momento en el que miles y miles de personas estábamos en la calle pidiendo cambios profundos, cambios radicales del sistema. Entonces sus planes de sucesión cambiaron mucho en relación a lo que ellos esperaban, ¿no?
Cancelar la transición, tienen que abrir ya una negociación con la oposición.
Quizá la institución esencial en este proceso de transición, que fue la monarquía, el sucesor designado por el dictador. Todos los elementos del viejo régimen que se aglutinaban en torno a la figura de la institución monárquica, pues ahí quedaron. Y ahí hubo un pacto claro también de que determinadas cosas no se tocaban.
Bueno, sí, se habían conquistado algunas libertades, se reconocían constitucionalmente algunos derechos sociales, pero el coste de esas conquistas era muy superior a todo lo que se podía pensar, ¿no? Es decir, aceptar la monarquía, aceptar el control de salarios, la unidad de España.
Incluye el olvido, ¿no? Por eso hay ley de amnistía, por eso no hay depuración de responsabilidades en el régimen anterior.
Teníamos muy recientes los acontecimientos de Portugal. Yo, cuando la revolución de los claveles, me fui a Portugal. Y bueno, pues allí hubo pues
una revolución.
Una revolución.
Aquí no.
Tranquila, pero con miles de personas, con la policía cuestionada, detenida,
el Estado aquí,
tal.
No.
Aquí no hubo nada, te encontrabas a los torturadores en la calle.
En esa época, la extrema derecha en España tenía una actividad alucinante, porque estaban preparando, era el caldo de cultivo para el golpe que después hubo.
En aquel momento, la extrema derecha y el aparato policial estaban estrechamente unidos, ¿no?, aplicando una política de intimidación de los sectores de izquierda y de los movimientos sociales, como el estudiantil en el que estaba Yolanda, que estaban cuestionando los marcos estrechos de esa transición política.
En ese periodo hubo más de 600 muertos por razones de violencia política. Día de la muerte de Yolanda hubo otro asesinato y dos días después otro, o sea, era una cadena.
Después de lo de Yolanda, en el siguiente 1 de mayo asesinaron a otro activista de una asociación vecinal, a puñaladas al acabar la manifestación del 1 de mayo. 2 meses antes, en una manifestación, la policía a tiros había asesinado a 2 estudiantes en el mismo movimiento en el que estaba Yolanda.
funeral que había cerca de...
Bueno, parece que tenemos problemas con el pase de este audio. Bueno, realmente se me ha quedado como bloqueado todo el ordenador. Más problemas técnicos. Todo lo que decir que, bueno, desde la FM ya estamos saliendo. O sea, que pedir disculpas a la gente que nos sintoniza. Vamos a pasar con algún temilla musical y así a ver si mientras se soluciona el problema del ordenador. Continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, Radio Libre, No Comercial y Autogestionada de Barcelona.
No debemos nada y por tanto nada hay que hablar. Y eso es lo justo, lo democrático, lo sensato y lo razonable.
Siempre ha respondido a sus necesidades y a las de su padre. solo la economía la que sufre cicatrizas. También lo hacen las personas cuando saltan al vacío en busca de una salida. No es el sistema el que hace aguas, sino más bien toda aquel que ya no puede pagarla. Es quien vive de prestado, quien sabe que su futuro, su presente irá acabado. ¿Contra quién? ¿Contra quién?
Hasta el
sigo intentando arreglar el ordenador central, no me está reaccionando. Pues hablar de que en principio a finales de enero será cuando se ejecute el desmantelamiento de nuestra actual antena emisora de FM aquí en Barcelona, por lo que, bueno, ya tenemos buscado el nuevo sitio donde vamos a tenerla alojada, pero quizás durante unos días, pues bueno, a través de la FM no vamos a sonar, pero bueno, eso quizás tampoco es novedad para la audiencia de Contrabanda, de por problemas técnicos, pues en este caso ha sido que por la tormenta, pues se desconectó un fallo eléctrico y la antena de la FM actual pues se desconectó y por eso no hemos estado saliendo por la FM, cosa que ya hemos solucionado. Pero bueno, que decir que bueno, que en breve quizás habrá pues un parón de emisión en la FM hasta que reubiquemos nuestra antena emisora. Y decir que quizás el alcance que vamos a tener en la nueva ubicación pues va a ser un poco inferior quizás por lo que apuntan desde los informes técnicos. Y nada, pues ya iremos informando, supongo que a través de los diferentes programas ya se ha ido avisando de esta inconveniencia que vamos a tener. Y esperamos que bueno, que no suponga. Y bueno, es un añadido a pedir a la colaboración de la gente que nos sintonizáis habitualmente para colaborar con estos medios libres como es Contrabanda. Tenemos pues muchos años de emisión. ¿Qué pasa en el mundo? Pues ya está sobre los 18 o 19 años de emisión, pero Contrabanda tiene más. Y nada, esperamos que continuéis sintonizándonos y recordar que es un medio libre para dar voz a la gente que no tiene voz en los medios oficialistas, en los más mierda, y que estamos aquí para acompañaros en vuestras luchas, en vuestras peleas, y que aquí nos continuaréis escuchando. Parece que he recuperado a medias ya el internet aquí. Bueno, pues ha quedado en el aire un poco el tema de Yolanda, lucha antifascista, lucha antifranquista, asesinatos del franquismo. Y bueno, pues un recuerdo a Yolanda Gómez y un recuerdo a su asesino, Emilio Hollín Moro, que era militante de Fuerza Nueva en esos momentos, y que después de salir de prisión y después de haber hecho varias fugas, pues ha sido asesor en materias de criminalística, terrorismo y delincuencia de la Guardia Civil, de la Policía Nacional Española, de la Archancha, de los Mossos de Escuadra. Se han aliado con esta gentuza. Vamos a pasar a escuchar un audio de Nines Maestro, la dirigente de Red Roja, que nos analiza el nuevo gobierno del PSOE con Unidas Podemos.
constitución del nuevo gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha generado expectativas de cambio progresista en un sector importante de la sociedad. La reacción sobreactuada de los partidos y los medios de comunicación de la derecha tradicional, presentando a este gobierno como social comunista para movilizar a su propio electorado, ha contribuido también a crear un ambiente de polarización entre las opciones políticas institucionales en el que no se deja espacio para analizar de forma realista el proyecto político del nuevo Ejecutivo y los partidos que lo integran desde los parámetros de la izquierda anticapitalista, que rechaza el proyecto neoliberal de la Unión Europea o la permanencia de España en organismos guerreristas como la OTAN. Para aportar un primer análisis desde estos parámetros, contamos hoy con la dirigente de Red Roja, Nines Maestro. Buenos días, Nines, y muchas gracias por participar en nuestro programa.
Encantada, Cristóbal, de estar con vosotros y con las personas que nos escuchan.
Nines, como planteamos en la introducción de esta entrevista, el nuevo gobierno está generando bastantes ilusiones en una buena parte de la sociedad. Pero, ¿qué crees que se puede esperar de este gobierno, atendiendo a la trayectoria de los partidos que lo forman y a sus compromisos, por ejemplo, con la Unión Europea?
Yo creo que hay pocas cosas que esperar, salvo emociones y medidas destinadas a ilusionar en el sentido más estricto del término ilusión, es decir, algo que no se corresponde con la realidad, ¿no? El PSOE no puede identificarse con otra cosa más que con el pilar de reproducción del régimen del 78 y del sistema capitalista, es decir, es la herramienta privilegiada, sobre todo en momentos de crisis, para que las clases dominantes mantengan su estatus de poder. Y un Podemos, en la debacle electoral, que luego no ha sido tanto como se esperaba, pero con unos retrocesos y desde luego sin ninguna posibilidad de asaltar a los cielos, lo que han asaltado son los cargos en el gobierno. Es decir, habrá una legión importante de cargos de libre designación y de puestos en las altas estructuras del gobierno que serán ocupadas por Podemos, pero poco más, porque efectivamente el PSOE está ahí para garantizar que los compromisos con la Unión Europea, que es la coraza política que las clases dominantes se han buscado, yo creo que de una manera inteligente, como para que cualquier gobierno del color que sea esté obligado a cumplir sus designios, y para que los gobiernos, para buscar una especie de fuerza superestructural que es la responsable de cosas que ellos harían supuestamente si pudieran, pero no pueden, ¿no? Entonces yo estoy absolutamente segura, si no, no sería de otra manera, o sea, no podría ser de otra manera, que Podemos ha aceptado preventivamente todo aquello que el gobierno griego puso a los pies de los caballos como compromisos con su pueblo, y aquí efectivamente la Unión Europea tiene garantizada que la disciplina, primero porque hay una voluntad política en el gobierno, y después los propios mecanismos del Tratado de Estabilidad de 2013, la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Estado Español, la Ley Orgánica de 2/2012, que desarrollan la reforma del artículo 135 de la Constitución, han establecido todo tipo de medidas coercitivas para que todas las administraciones públicas, incluida la seguridad social, es decir, incluidas las pensiones, cumplan con los objetivos impuestos por la Unión Europea, tanto en materia de déficit como en materia de deuda.
Pero de la respuesta que das, se podría deducir que no hay alternativa. ¿Es que un gobierno que tenga la intención no puede hacer nada para cambiar las cosas?
¿Es posible hacer algo? Claro que es posible. Lo que pasa es que para hacer algo, valga la redundancia, hace falta estar dispuesto a no obedecer los mandatos de la Unión Europea y a poner en marcha la fuerza organizada de la gente dispuesta a exigirlo. Es decir, como lo de Grecia no está tan lejos, porque ocurrió en 2015, hace 4 años y poco, es importante recordarlo. O sea, la Unión Europea iba a exigir al gobierno Syriza sí o sí que aplicara los memorándums de estabilidad. ¿Qué tenía que haber hecho el gobierno Syriza? No haber dicho ingenuamente, nosotros vamos a intentar que la Unión Europea haga una excepción con Grecia, que no lo hace, porque ningún capitalista hace excepción ni tiene en cuenta ningún tipo de pena o de dificultades del pueblo. Eso al capital no le importa ni le ha importado nunca. Lo que tenía que haber hecho Syriza y este propio gobierno, y eso es lo que nos corresponde a las organizaciones coherentes y razonables, es poner en marcha la fuerza organizada del pueblo para resistir, es decir, para colocar algo tan sencillo como decir, señores banqueros, porque en definitiva la deuda se paga a la gran banca europea y a la gran banca del Estado español, a la que nosotros, de dinero público, le hemos regalado cientos de miles de millones de euros, que ya han dicho con toda su desfachatez, y el gobierno ha aceptado que no van a devolver, vamos a decirles, como Tomás Sankara, que no vamos a devolverle ese dinero, que los bancos, la familia de los banqueros, como decía Tomás Sankara, va a vivir igual de bien, igual de, en fin, de sobrada de dinero por todos sus poros de su piel, que si nosotros le pagamos la deuda o no. En cambio, pagar la deuda supone la liquidación de la sanidad pública, de la educación, de las pensiones, etcétera. Hay que plantearse la salida de la Unión Europea y hay que plantearse salir del marco del Pacto de Toledo y de todas las herramientas coercitivas que intentan en definitiva decir a los pobres, a la clase trabajadora, que no hay más remedio que apretarse el cinturón cuando los grandes ricos, cuando los grandes capitales, cuando los grandes bancos están exhibiendo beneficios absolutamente escandalosos. No habrá solución para los problemas sociales y laborales si no se toman medidas que tienen que ver con la expropiación de la banca, que tienen que ver con la lucha contra el despido libre. Eso es muy importante.
Lo que sucede es que esas medidas que planteas provocarían lógicamente una reacción muy dura por parte del capital. Y entonces lo que se plantea, por ejemplo, por parte de Pablo Iglesias, para justificar las sucesivas renuncias a aquello que prometían realizar, es que si tratan de poner en marcha estas medidas, no contarían con apoyo popular para hacerlo. Por decirlo en términos clásicos, que no existe un sujeto político para llevarlas a cabo.
No hay sujeto político. Y al hablar de sujeto político no estoy hablando de un partido político. Estoy hablando de la clase obrera y de las clases populares. No hay sujeto político que se constituya si no asume la independencia con respecto a los grandes poderes y, en consecuencia, sabe perfectamente quién es su enemigo y a quién tiene que combatir. Es decir, no hay independencia posible, no hay autonomía posible en la lucha de cualquier sujeto, la clase obrera, una lucha contra la vivienda, que no sepa exactamente a quién se enfrenta, a quién tiene que combatir, y que por lo tanto, a la hora de identificarse como sujeto, lo haga identificando a su enemigo. Aquí no hay buenismos de ningún tipo. Y claro, efectivamente, el gobierno no ha identificado, ni muchísimo menos, a quién se tiene que enfrentar. Y por lo tanto, será fiel ejecutor de las políticas que al capital le interesen.
Y a pesar de esas limitaciones estructurales que ha señalado, para las políticas que puede desarrollar el gobierno del PSOE y Podemos, ¿te parece que podrían implementar al menos alguna medida paliativa, como han hecho, por ejemplo, con el incremento de las pensiones, aunque haya sido un incremento muy pequeño, que no satisface ni las reclamaciones ni las necesidades de los pensionistas?
Bueno, supongo que en las medidas de subida de las pensiones, muy poquito, y además una subida que puede revertirse perfectamente. No olvidemos que eso es un tema clave, que estamos en el seno de una crisis que está por estallar de una manera muy aguda. Es decir, de la crisis no hemos salido, de la crisis que tuvo su estallido en 2007-2008, y la recesión está en la boca de todos los analistas en el seno de la Unión Europea, que además, bueno, es la que está pagando de una manera más dura la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es decir, bueno, no voy a repetir yo análisis que ya están hechos en relación con las previsiones tanto de la OCDE como del Fondo Monetario Internacional de disminución del crecimiento a nivel mundial y especialmente dentro de la Unión Europea y dentro de los países centrales de la Unión Europea. Es decir, que las medidas se están tomando deprisa y corriendo en los primeros consejos de ministros porque vendrá después. No sabemos cuándo, pero va a venir, porque están anunciadas las bajadas del crecimiento industrial, las bajadas de las exportaciones en todo el mundo, insisto, y sobre todo en la Unión Europea, y ese será el gran argumento, como lo fue en los pactos de la Moncloa, como lo fue en la reforma constitucional del artículo 35, es decir, los pobrecitos gobernantes no quisieran tomar medidas que son lesivas para los trabajadores y trabajadoras y para las clases populares, pero no tienen más remedio porque es el mal menor ante una crisis a la que hay que hacer frente. Es decir, la crisis será nuevamente el gran argumento para tomar medidas que están escritas, que están planteadas y que ellos van a intentar llevar a cabo.
Nos gustaría conocer también tu opinión sobre el papel que desempeña en el juego parlamentario e institucional un partido de extrema derecha como Vox, que al contrario de los que algunos podrían creer, se convierte en un partido muy útil para el PSOE, incluso para Podemos, en la medida en que el miedo que provoca en mucha gente hace que opten siempre por el llamado mal menor, con la amenaza de que, en caso contrario, lo que vendría sería el fascismo.
Sí, efectivamente. El espectáculo de Vox y del PP y de Ciudadanos en la investidura fue un balón de oxígeno, efectivamente, para legitimar un gobierno que, con evitar por dos votos que gane la derecha, ya parece haber justificado suficientemente su propia existencia, ¿no? En ese sentido, Vox juega un papel de que viene el lobo perfectamente diseñado para justificar que, bueno, pues el mal menor, aunque sea un pequeñito mal menor, es mejor que el mal mayor que viene detrás. Yo creo que en esto Podemos es experto en montar discursos, relatos, dicen ellos, en su lenguaje posmoderno, en montar símbolos. Ahora se han puesto el triángulo rojo que llevaban los comunistas con un cinismo tan grande en el mismo momento en el que rendían pleitesía y aseguraban lealtad al rey, directamente al rey, ni siquiera al jefe del Estado, ¿no? O sea, directamente a la institución monárquica que, como bien sabemos las personas que estamos aquí esta tarde, tiene su única autoridad en su elección por la dictadura, ¿no? Por el dictador Francisco Franco, ¿no? Entonces, yo pienso que en ese sentido Vox va a jugar ese papel, como lo jugó en Francia, ¿no? ante el Frente Nacional se votaba Sarkozy en lugar de y esa es tarea nuestra, esa no hay que pedírsela. Difícilmente Podemos e Izquierda Unida van a hacer otra cosa que hacer de cómplices de lo que este gobierno les vaya a exigir, y desde luego el PSOE ha comprendido la importancia de quemar a una posible izquierda, haciéndole corresponsable de las medidas duras que se van a tener que tomar en diferentes momentos de estallidos de la crisis.
Una consecuencia muy grave de eso que planteas es que cuando los acontecimientos transcurren de esa forma, como en su día pasó con el PSOE, después de que también despertara muchas ilusiones tras su primer triunfo electoral en 1982, es que lo que queda descalificado ante la población es la izquierda. No importa que en base a sus políticas reales no se la pueda calificar como tal, porque ya los grandes medios de comunicación se han encargado de consagrarlos como la izquierda radical o incluso como los comunistas.
Yo creo que ese va a ser un trofeo muy importante. Eso la derecha lo sabemos. La derecha, quiero decir, no la derecha, las tres derechas que tenemos, sino el capital, ¿no? Los que de verdad ostentan el poder, saben que cuando sobornan, cuando dan alguna cosita a quienes supuestamente se oponen a ellos, consiguen dos objetivos que a mí me parece muy peligrosos y que uno de ellos se olvida siempre. Por un lado consiguen hacerles cómplices de sus objetivos y por otro lado desacreditarles como representantes de esa izquierda, es decir, el capital con el soborno, con dinero a cúpulas sindicales o con puestos de ministros o de vicepresidentes a una izquierda sin poder real, cumple también el objetivo de dejar huérfano al pueblo y a las clases populares y a la clase obrera.
¿Y qué se puede hacer ante ese panorama que presentas, que parece bastante oscuro?
Aunque eso no esté ni planteado siquiera organizativamente, pero la resistencia a las medidas que vengan, el señalar el no pago de la deuda, el señalar que la expropiación de la banca es una necesidad para cumplir los objetivos de las necesidades de la gente, en definitiva requiere la creación de un frente antioligárquico, la creación de un frente que señale claramente a la Unión Europea como el brazo de hierro del capital financiero y que prepare a la gente, a la clase obrera, al pueblo, para construir esa fuerza que no va a venir de ningún gobierno y que tiene que venir de la calle. Esa fuerza que efectivamente requiere organización, ¿eh? Requiere, yo creo que eso, el 15M fue importante, no digo yo que no, pero ya no pueden venir más movilizaciones masivas que no dejen organización creada detrás.
Bien, pues este ha sido el aporte de Inés Maestro, pues sobre esa unión de Podemos con el Partido Socialista y que bueno, que pues hace una crítica que ha optado Podemos más por ir a por los cargos políticos, a por ministerios, en vez de ir a por apostar a lo que inicialmente, por lo que salió Podemos, que es ir a por los cielos, cambiar todo de este sistema político, y que bueno, que al final pues ha quedado donde ha quedado. Decir que llega el primer dibujante de humor procesado en España en el 2020, El humor continúa siendo en España altamente subversivo para aquellos que integran el establishment, y esto continúa y continuará siendo así con un gobierno progre o sin él. Al dibujante Tony Galmés le corresponde el inmenso honor de ser el primer dibujante imputado judicialmente en este apenas iniciado año 2020. ¿En qué consistió el delito de este temible ilustrador? Pues según los sindicatos policiales que lo denunciaron ante los juzgados, el dibujante se atrevió a injuriar el mesurado y pacífico trabajo desempeñado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el famoso y también bochornoso 1 de octubre en Cataluña. Para más coña marinera, este peligroso artista subversivo que reside en Barcelona está especializado en libros de ilustración infantil, o sea, toda una bomba en potencia. Y ha sido precisamente un libro de ilustración con esas mismas características las que a finales de este mes le conducirán al banquillo de los acusados de un juzgado. En la denuncia contra él y contra su libro fue interpuesta por el sindicato policial Jusapol, que le exige ahora, entre otras cosas, que el libro sea prohibido o se proceda a su destrucción. Y se proceda a su destrucción. Asimismo, solicitan que tanto el autor como los editores les pidan públicamente disculpas por las sátiras humorísticas que realizaron sobre los turbulentos acontecimientos catalanes. Es la primera ocasión que durante su carrera profesional Galmés recibe una denuncia contra un trabajo suyo. Asegura que el asunto lo tiene ya muy cansado y que ahora lo que realmente desea es pasar página a este asunto porque sus repercusiones le están saliendo muy mal. Confiesa que él no trabaja con la premeditada intención de ofender a la gente y mucho menos de provocar que sus dibujos terminen llevándolo a un juzgado. El próximo jueves 30 de enero tendrá que presentarse a declarar en el juzgado en calidad de imputado. Los denunciantes, por lo pronto, están logrando que se cumpla uno de sus objetivos: sembrar el desaliento entre aquellos artistas que son capaces de crear. Bueno, pues después de las denuncias a gente que llevan titellas, a gente que canta, a gente que opina, pues ahora pues también a gente que dibuja. Esta es la democracia del Estado español y la justicia del Estado español que lleva a cargo y que marca, campara a todo este tipo de denuncias. Y bueno, vamos a pasar un poco también a internacional. Ya han pasado 3 meses, 90 días del estallido social desde la Plaza de la Dignidad en Santiago de Chile. Y vamos a escuchar un poco los sonidos y las voces de gente que está ahí en Santiago. Vamos a escuchar un poquito.
Que me parece personalmente que el gobierno no quiere asumir, ¿no es cierto?, en el, todos estos temas de cambiar el modelo, de escuchar al pueblo. Yo creo que hoy la juventud, sobre todo esta generación, va a matar la vieja política, esta política a la que nos tiene, ¿no es cierto?, enfermos. Yo soy un trabajador, yo soy instalador, yo soy electricista, casi toda mi vida he trabajado en la instalación eléctrica, de hecho en ese edificio que está ahí, trabajé cuando joven, estuvimos como 2 años y medio, como muy joven, 19 o 20 años, y no hemos visto que no ha cambiado nada, siempre hemos trabajado solamente por el pan, no por un bienestar, no para cumplir sueños con nuestros hijos, con nuestras familias. Yo creo que la vieja política tiene que morir. Yo en esto me refiero a todos los políticos, a todos los partidos políticos, comunistas, socialistas, izquierdos, derechistas, en fin, como se llamen, todos están en el mismo saco, nadie ha querido cambiar nada. Nos subieron la luz, nos subieron el peaje, nos subieron la benzina, nos subieron el cajero, es decir, no nos han escuchado para nada. Yo creo que tenemos que seguir en las calles hasta que se vaya el gobierno, hasta que se vaya este presidente abusivo, satánico de esta nación, junto con Mario Rosa, que solamente nos han dañado. En realidad estamos muy preocupados porque 90 días, como comenzó usted preguntándome, en donde estamos en las calles y el gobierno aún así no nos escucha. No se ha subido el sueldo mínimo, no se han bajado las horas de trabajo, seguimos en lo mismo, casi esperemos seguir en esta lucha y con más fuerza que nunca. Yo soy lotino, yo soy nacido en Lota, pero me crié a los 12 años, mi madre llegó a Santiago, ella siempre trabajó ahí arriba en el barrio alto como nana, pero aún así luchó la viejita, hoy tiene una jubilación de 110 mil pesos, tiene cáncer, la cuidamos, y gracias a que tuvo 8 hijos, yo soy el menor de todos, si no la viejita ya sí se murió, con su jubilación no hubiese tenido cómo atenderse, pero gracias a Dios le dio 8 hijos donde la podemos cuidar, pero este gobierno abusivo, donde a nuestros ancianos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no es cierto?, los ha dejado morir enfermos, no lo han atendido, no han hecho nada. Soy lotino, soy sureño y aquí estoy, pero me siento santiaguino igualmente.
La verdad es que aquí la juventud no está porque viene a recrearse, no viene porque no tiene nada que hacer en sus casas. Y está la gente, y todos estos jóvenes están por algo, porque creen en un ideal. Entonces, emociona esto. Pues todo el mundo dice, hay gente que dice, ay, que los pendejos, que todo esto. Pero no es así. Entonces hay que estar, hay que venir y darse cuenta, venir a ver la realidad, a ver cómo están. Hay cabros que andan con su polera, aquí no hay nadie. Aquí dice carabinero, dice que están con armas, que tiran cosas, proyectiles. Aquí yo, ¿saben por qué vine? Porque vine a asesorarme, porque veo muchas cosas por Facebook. Muestran, suben cosas, pero aquí yo vine, estoy aquí, quizás peligrando, pero vine a darme cuenta de una realidad, que no es así. Aquí no veo gente con pistolas, con armas, nada. Aquí están solos.
Nosotros como transgénero, mira, en realidad yo creo que esto no solamente convoca al gobierno, convoca solo también a la sociedad en sí, porque nosotras estamos cansadas, literalmente, de que se demore, bueno, ahora podemos decir de que el trámite es mucho más corto, mucho más fácil de hacer para poder tener nuestro nombre y nuestra identidad como personas y como mujeres. Pero literalmente nosotros lo que acá venimos a exigir y venimos a demandar con nuestras pancartas o carteles, como le digamos, es más que nada concientizar al resto de que nosotros ya un insulto en la calle ya no nos hace nada. Ya eso para nosotros no es nada porque ya nosotros estamos libres, pero sinceramente acá hay muchas personas que estamos aún así siendo totalmente uno solo. Somos uno solo los que estamos aquí en la misma lucha, porque nosotros aún así como transgénero estamos apoyando la causa social y nacional, y esto nos convoca a todos. Nosotros no venimos a promover ni nuestra sexualidad ni nada por el estilo, esto nos convoca a todos en sí.
Es lo mismo, no hemos ganado nada y tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir luchando por las personas muertas, por las personas heridas, por las personas violadas, por los maltratos, tenemos que seguir, no hemos logrado absolutamente nada en 3 meses. Que tome un poquito más su cargo en serio o que renuncie. Él no tiene la personalidad para ser presidente. Lo que pasa es que la asamblea la hace el pueblo y lo que necesitamos, ¿cómo se dice? Lo que estamos esperando, el cambio, también lo hace el pueblo. Acá no somos partido, no somos nada. Solo somos un pueblo que estamos unidos y lo estamos ayudando el uno para el otro para hacer un cambio y de verdad. Un cambio de verdad.
¡Conche su madre! ¿Cuál es el calor? ¡Calor hace! ¡38 grados de calor hace!
Hay que puro resistir nomás aquí. La batalla con los pacos igual ha sido brígida, pero hay que combatir nomás, hay que el aguante, ese es el. Como somos la victoria, hay que tener aguante, puro aguante nomás. Sí, soy de la victoria. Vengan a luchar, que vengan para acá. Que no se estén viendo ahí dejándose guiar por la tele, bon. Que salgan a luchar, bon. La agua no va a parar hasta que esta agua cambie, bon. La boleta. Eso tiene que cambiar, la boleta. Esto se los digo a toda la gente de la Victoria. Tiene que ser de corazón la boleta. Yo vengo todos los días para acá y arriesgo mi vida. Yo no gano ni pierdo ni una agua porque no tengo nada. La boleta. Y así de corta. Yo soy victoriano de corazón.
Servicio del pueblo.
Bueno, pues estos son los sonidos de la calle con las comunicaciones de la calle a los 3 meses de lucha del pueblo chileno. Decir que a 3 meses del inicio del estallido social en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera se han registrado más de 22.000 detenciones, de las cuales unas 1.300 personas han sido imputadas por eventos de gravedad. Y otros 3.600 chilenos han sufrido lesiones en los enfrentamientos con las fuerzas del orden, de acuerdo a esto con cifras del Ministerio Público. Sobre las personas imputadas pesan causas por saqueo, incendios y daños materiales y se han declarado 33 investigaciones agrupadas que reunirían a más de 1.900 causas en el contexto de manifestaciones a nivel nacional. El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, ha manifestado su preocupación por la incertidumbre sobre lo que vendrá a partir de marzo próximo, aunque en los últimos días han disminuido los hechos graves. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile ha presentado ya más de 1.000 acciones judiciales, entre las que figuran 770 querellas por torturas y tratos crueles y 158 por violencia sexual a manos de las fuerzas de seguridad del Estado chileno. Asimismo, esta institución ha presentado al menos 22 recursos de amparo frente a los tribunales a lo largo de estos 3 meses. Según el jefe de área jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, las cifras expuestas correspondientes al periodo entre octubre y enero representan el triple de todas las acciones jurídicas presentadas por esa entidad en los últimos 9 años. Respecto a las lesiones, de las 3.600 personas que han sufrido lesiones durante las protestas, 405 personas presentan traumas oculares y 253 fueron heridas por los efectos de las bombas lacrimógenas empleadas por carabineros. Esto tiene que ver, de acuerdo con la diputada miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Andrea Parra, con el hecho de que la nación andina carece de sistemas de inteligencia y policías modernos y eficaces, y lamentó que el gobierno continúe apostando por iniciativas que no dan solución al fondo del problema. El fondo del problema, y es lo que pide la mayoría del pueblo chileno, es que Sebastián Piñera se vaya, que no hagan reformas constitucionales como están hablando, que lo quieren hacer a su medida, y piden pues la ruptura ya con ese régimen heredero de la dictadura pinochetista. Bueno, nos estamos acercando ya al final del programa. Vamos a pasar con un par de convocatorias de agenda.
Contra el deseo y la ilusión, después de probar el sabor.
Para el viernes 24 de enero a las 7 de la tarde, en el Teatre de la Presomodel de Barcelona, Dani Libertad, la solidaridad entre pobres no es delicte. Estará participando Alfon Fernández, expreso político madrileño, David Budria, preso político de las detingudas del 23 de septiembre, Pep Cruáñez, vicepresidente de la ANC, Alejandra, del Movimiento Antirrepresivo de Madrid, y Raúl García, de Yesca Castilla. Dani pues es un joven madrileño que fue detenido dentro de las protestas por enmarcadas dentro de la solidaridad con Cataluña, rezas allá en Madrid, y que lleva ya pues 3 meses preso. Para el viernes 24 de enero también habrá una charla forum, una mesa redonda, la distanciación sanitaria en las prisiones, que organiza el colectivo anticarcelario FUCH, a partir de las 6 de la tarde en el Espai Jove La Fontana, en la calle Grande Gràcia 190 de la Vila de Gràcia de Barcelona. Participarán Gonzalo Tejerina, médico y miembro de los colectivos Oteando y Solidarios por la Sanidad, Cristina Garés, miembro de Sidecovi, Elisa Mota, miembro de Familias de Presos en Cataluña, y Noa, persona que ha estado en prisión. Para el sábado 25 de enero, séptimo marcha de antorchas contra la cárcel de Lleida. Se empezará a las 4 de la tarde con una mesa redonda sobre la desinfección sanitaria en las prisiones, y a las 7 se iniciará la manifestación con salida desde la Plaza de Europa de Lleida, y bueno, se pide que la gente traiga cosas para hacer ruido, para que los presos y las presas les oigan. Y para el domingo 26 de enero, DocuForum Ocupa. Octavio Royo y Ignasi P. Ferré, del 2006. Será la presentación con el director Ignasi, y esto será en el Ateneu Llibertari de Gràcia, en la calle Alsina número 5 de la Vila de Gràcia, este domingo 26 a las 7 de la tarde. No, no ves, no lo quiero.